Bienvenidos a un nuevo episodio de... Hoy hemos ido al... en el Palacio Euskalduna de Bilbao, donde se están llevando a cabo multitud de charlas teniendo como foco el desarrollo del ámbito tecnológico. En el programa de hoy tenemos el enorme privilegio de contar con Miguel Ángel Durán, más conocido como Midudev, uno de los referentes más importantes del desarrollo web en español y una verdadera inspiración para la comunidad tecnológica hispanohablante. Con su estilo único y cercano, Miguel Ángel ha ayudado a miles de personas a adentrarse en la programación y hoy nos va a contar un poco su historia y visión también del mundo tech. Bienvenido, Midu.
Muchas gracias por esa bienvenida y esas palabras tan increíblemente bonitas. Así que gracias, Gaizka.
Si te parece, puedes empezar hablándonos sobre cómo y por qué te introdujiste en el mundo de la programación.
Pues de rebote, porque aunque a mí me encantaría tener una historia súper bonita de película para contar, la realidad es que yo quería ser comunicador, periodista, o sea que cambió totalmente, más que nada porque mi madre me obligó a ir a la universidad. Uh-huh. Y un amigo iba, sí que me gustaban los ordenadores, pero tampoco es que me encantase la programación, y ahí acabé, y bueno, pues feliz y contento porque ha terminado bien, pero bueno, el inicio sí que fue un poco truculento.
Y fíjate dónde estás ahora.
Sí, sí.
¿Quiénes fueron tus mentores o figuras inspiradoras en ese proceso?
Pues yo la verdad es que nunca, me lo preguntas mucho, pero lo cierto es que nunca he tenido como una figura ahí, un mentor ni nada. Me hubiera encantado, ¿no? Por eso yo muchas veces, uno de los consejos que doy hoy en día es busca un mentor, ten a alguien que te acompañe en el proceso, que haya vivido las cosas que tú vas a vivir, porque yo no la tuve y lo pasé bastante mal. Pero bueno, sí que tengo así como recuerdo de figura un vecino, Francisco, que le mando un abrazo desde aquí, cuando era yo muy pequeñito, que sí que es el que más me introdujo en el mundo de las computadoras. Uh-huh. Y él era programador, él sí que hacía cosas en programación y a lo mejor ahí sí que me dio esa chispita, ¿no? Pero a lo largo de los años, sobre todo en la universidad, pues no tuve ninguna figura, así que compañeros y compañeras que me acompañaron, pero no había los tiempos de hoy, ¿no? Hoy en día es mucho más fácil el hecho de acceder a ciertos mentores, aunque sean virtuales, o figuras públicas o gente famosa que te puede inspirar de alguna forma. Pero es que en mi época ni siquiera existía YouTube, o sea, imagínate.
Claro. ¿Piensas a día de hoy todavía en ese vecino tuyo, en Francisco, cuando consigues arreglar problemas en el código?
Bueno, me acuerdo de él porque además que me lo encuentro mucho por mi barrio, sí que me acuerdo de cosas que en aquel momento pues que hacíamos cosas increíbles o él hacía cosas increíbles, me las enseñaba, ¿no? Y yo sí que toqueteaba alguna cosa, intentaba arreglar, porque me acuerdo pues que una de las cosas que sí que me enseñó que me pareció muy interesante es cuando con un Amstrad CPC 464 pues te venía en el manual de instrucciones cómo podías programar tu propio Arkanoid y tenías que copiar línea a línea el código de BASIC. Y me acuerdo que él lo hacía y dice, mira, lo he hecho, ¿no? Y yo intentaba, yo era mucho más pequeño, lo intentaba y, claro, cometía errores. Entonces, o no me funcionaba el juego o me funcionaba con errores después de haber estado copiando durante horas todo el código, ¿no?
No había control C, control V del libro ordenador.
Exacto. Entonces, sí que me acuerdo mucho, sobre todo cuando veo hoy en día, ahora con GitHub Copilot, linters, testing y mil millones de herramientas o de, digamos, de palillos chinos que tenemos para hacer una estructura mucho mejor que la que teníamos en aquel entonces, que era a enfrentarte al editor sin absolutamente nada y escribir manualmente cada una de las líneas de código.
Ya que mencionas el tema también de los mentores virtuales, doy por hecho que eres consciente de que eres tú precisamente el mentor virtual de muchísima gente. Te llegan habitualmente, de hecho lo sueles publicar en Instagram, sí, mensajes de gente diciéndote que han encontrado trabajo gracias a ti, que han conseguido los proyectos que querían, que han conseguido estudiar lo que querían. ¿Cómo te sientes al respecto?
Pues me siento muy contento, la verdad. Yo cuando estaba en la universidad lo pasé muy mal por justamente la falta de mentores y de contenido de calidad y el hecho de poder suplir. Yo lo que pensaba es, yo no quiero que nadie más pase por lo que pasé yo, ¿no? Uh-huh. Y el hecho de haberlo conseguido de alguna forma, que la gente se me acerque y que esté súper agradecida por el contenido, por las cosas que hago, a poder ayudar a la gente, me parece que es fantástico. Así que nada, me siento muy contento porque uno se pone a crear contenido en su habitación ahí, con sus luces LED y sus historias, ¿no? Y todo solo. Pero cuando sale ahí fuera a las comunidades, vengo de México y Colombia, que he estado por ahí, y bueno, te cuenta historias que pues que te erizan la piel y es impresionante, ¿no? Tener ese impacto en la gente y cambiar vidas desde 15.000 kilómetros de distancia. Así que muy feliz.
Si no me equivoco, comentaste en uno de, no sé si fue vídeo, streaming, el tema de la trayectoria profesional que tú habías tenido, que habías estado trabajando previamente en varias empresas a nivel europeo, si no me equivoco, de programador y demás, y que lo dejaste por dedicarte al mundo de la creación de contenido. ¿Qué te llevó a dar ese paso?
Bueno, a ver, yo porque llevo, me encanta, ¿no? Porque mucha gente dice, ah, es que es youtuber, no ha programado en su vida y este tipo de cosas, ¿no? Y claro, ya la verdad es que me conservo bien, pero ya tengo una edad y tengo más de 15 años de experiencia desarrollando software en diferentes empresas. He estado en consultoras, startups, multinacionales, he estado en Adevinta como lead técnico. Bueno, Adevinta no la conoce nadie, pero Fotocasa, Infojobs, Mil Anuncios, Coches.net, y ahí estuve 5 años, fue mi último trabajo como lead técnico, que estábamos liderando un equipo de más de 200 frontends en diferentes productos y que llevamos lo que hicimos internacionalmente por todo el mundo, Marruecos, Reino Unido, Francia, México. Entonces, ¿por qué di el paso, no? Porque esa es la pregunta del millón. Y ¿por qué, habiendo llegado tan arriba en ese punto y ganando tanto dinero, ¿por qué pues cambio totalmente la creación de contenido? Y el tema es que, como había dicho antes, una de las cosas que a mí siempre me ha gustado es la comunicación. Yo en realidad soy un periodista frustrado y siempre comunicar es algo que me ha encantado. Y por otra parte, yo sentí cuando llegué a ese punto en Adevinta que me había pasado el juego. Un sentimiento de, oye, me gusta este juego, pero me falta algo.
Necesitas algo nuevo.
Sí, necesito cambiar, hacer algo diferente, ¿no? Mucha gente se cree que hoy no programo, pero realmente pues ya... Ahora mismo estoy programando mucho más que cuando trabajaba en Adevinta, que ya estaba mucho en reuniones. Y estoy haciendo proyectos, pues por ejemplo ahora los retos de programación que empezaremos en diciembre, el AdventJS, que el año pasado tuvimos más de 2 millones de visitas, solo en diciembre, ¿no? Que muchas veces pues la gente también se cree, bueno, es que no tiene experiencia en proyectos reales. No solo en Adevinta, sino que mis propios proyectos, que hemos tenido que escalarlos, hemos tenido ataques de seguridad, que... Lo bonito, y es lo que quiero hacer, aparte de la comunicación, el periodismo y tal, también me gusta crear productos. Me gusta crear productos, iterarlos, ver el impacto que tienen y cómo se tienen que escalar. Entonces, ahora estoy viviendo otra parte del mundo del desarrollo de software que va más ligada a la comunicación y al emprendimiento.
Ya que mencionas el tema de la programación, la gente que se cree que no programas por ser youtuber, twitch.tv/midudev, de lunes a viernes a las 6 de la tarde, te quiero decir.
Sí, sí, y que estoy ahí todo el día programando.
Básicamente, sí, sí, sí. Y se ve. También mencionas el tema de los eventos de programación que hacéis y demás, ha sido recientemente la MiduConf, coméntanos.
Bueno, la MiduConf pues es la tercera que hacemos. Hacemos una conferencia de programación y desarrollo todos los años para el Día del Programador y la Programadora, que es el 13 de septiembre o el 12 de septiembre, depende del año si es bisiesto o no. Es el día 256 del año y este año hemos tenido más de 500,000 de usuarios que se han pasado. Yo creo que es la conferencia de programación virtual más exitosa del mundo, seguramente. La gente de Twitch, no este año, este año no me lo han dicho, pero el año pasado me dijeron que había sido el evento de la categoría de Software and Game Development más visto del mundo de ese año.
En el tema, ya que estamos en tema creación de contenido, hay un problema de ser una figura pública y son las críticas. Que efectivamente, la pregunta es, ¿cómo lidias con las críticas constructivas y las no tan constructivas dentro de la comunidad de la programación?
Las destructivas, sobre todo.
Porque la gente, además, es muy suya, ¿no? Digamos, sí, entonces, sí. Tú usas Visual Studio Code, no puede ser, yo uso IntelliJ, eso es horrible, ¿cómo puedes? Sí. Entonces, la gente está metida muy en su burbuja, ¿no?
Hay niveles, ¿no? A ver, yo tengo la teoría de que... No sé, hay una fuerza superior ahí fuera, en el cosmos, que por cada 1,000 personas que te siguen, te asigna un troll, ¿no? Te dice, para que te mantengas humilde y modesto, ¿no? Entonces, claro, yo tengo más de 2 millones de suscriptores y gente que me sigue en diferentes redes sociales, entonces me tocan muchos trolls.
Claro.
Es impepinable. Y yo creo que hay diferentes niveles, porque hay gente pues, que no está de acuerdo con tu opinión y te lo puede decir de una forma, pues bien. Pero luego hay gente, no sé, hay gente que no es ni culpa tuya, que no es algo tuyo, sino que es simplemente algo suyo personal, que lo está... te lo está echando a ti encima.
Están enfadados con el mundo.
Sí, está... Bueno, mira, tú pasabas por delante, pues te voy a decir esto y me voy a quedar a gusto, ¿no? Y entonces entran en un poco la descalificación, el insulto y tal, que ni siquiera... Que dices, bueno, es que ni siquiera me estás escuchando, simplemente me quieres atacar, ¿no? Y sí, yo he llegado a tener amenazas, y amenazas muy bestias y tal, pero al final del día yo creo... A ver, lo más importante como creador de contenido es saber que no le puede gustar a todo el mundo. Eso es lo que te puede mantener bastante cuerdo y humilde, porque si intentas agradarle a todo el mundo lo vas a pasar muy mal, porque es imposible. Lo segundo es que hay que entender pues, que hay gente que eso, ¿no? Que no es un problema contigo, es un problema con ellos mismos. Hay gente que yo he leído comentarios que muchas veces he pensado, madre mía, en lugar de contestarte estoy para darte un abrazo, porque parece que necesitas más un abrazo que una contestación. Y es porque a lo mejor tienen problemas personales, de programación, del mundo laboral, de lo que sea, y pues tú eres una figura pública, pues van a por ti, ¿no? Y yo lo llevo personalmente bastante bien, porque siempre he pensado, mira, a ver, si alguien, mira, no aceptes una crítica de quien no aceptarías un consejo, ¿sabes? Entonces, si te lo dice, pues tu madre, un amigo tuyo que te quiere, alguien que te conoce, alguien que se nota que quiere que mejores, eso es un feedback, es una crítica que sí que puedes lidiar y que tienes que, de alguna forma, hacer un poco de introspección. Pero cuando alguien se te acerca y lo que quiere de alguna forma es hacerte daño, destruirte y tal, yo es que la verdad es que la filtro totalmente, porque pienso, es que no puedo sacar nada positivo de esto. Si no puedes extraer un aprendizaje, algo que te vaya a hacer mejorar, lo mejor que puedes hacer es ignorar.
Si pudieras dar un consejo a alguien que quiere comenzar a aportar en la comunidad tech como creador de contenido, porque ya te preguntaré luego acerca de los programadores, pero como creador de contenido, ¿qué consejo le darías a alguien que quiere empezar en ese mundo?
Yo le diría que no lo haga. Nada, pero a ver, sí que lo haga. A ver, el problema de esto es que mucha gente lo que cree es que quiere crear contenido y quiere llegar a mucha gente, ¿no? Uh-huh. Entonces yo creo que ese es un error y por eso siempre digo, mejor no lo hagas, porque crear contenido es mucho trabajo y es muy desagradecido. Tienes que editar los vídeos, tienes que publicar el contenido, tienes que preocuparte un montón de cosas, de generar el contenido, que sea interesante. Es muchísimo trabajo. Entonces, lo mejor que uno puede hacer es entender que si lo vas a hacer, tiene que ser de forma desinteresada y no pensando en voy a llegar a mucha gente. Entonces, ¿cuál es mi consejo genuino que yo creo que le puede ayudar a mucha gente si va a crear contenido? Es empieza a crear contenido para la gente que te rodea. Uh-huh. O sea, no hagas el contenido de no, es que quiero tener un millón de seguidores y cosas así. Quiero vivir de esto. Yo, por ejemplo, llevo muchísimos años creando contenido y no fue hasta hace 2 años que dejé mi trabajo para empezar a vivir de esto y he estado ganando mucho menos dinero de lo que ganaba antes. Uh-huh. Entonces, si es para crear contenido, hay un montón de meetups locales que puedes hacer, yo qué sé, pues seguro que aquí en Bilbao, pero en toda España hay eventos más locales a nivel de ciudad, a nivel de país, comunidades donde se puede hacer algo, ¿no? Participar en la comunidad de otra persona que ya sea lo suficientemente grande, empezar por ahí y a partir de ahí, pues si es algo que poco a poco ves que es algo que sí que te interesa y que ya has ido mejorando, bueno, pues entonces crea un contenido, pero que sea un contenido que a ti te guste, no lo hagas pensando en los números, simplemente disfruta de lo que haces, compártelo porque a ti te apasiona, porque yo creo que a mí, por ejemplo, claro, ahora a Capitán Posterior es muy fácil, pero yo siempre he creado contenido de JavaScript, de React y todo esto, ¿no? Uh-huh. Y yo me acuerdo que a mí la gente me decía, es que con eso no vas a llegar muy lejos, porque claro, JavaScript, ¿quién quiere aprender JavaScript, no? Claro, luego vinieron los bootcamps y todo esto, y boom, boom. Pero es que yo decía, pero es que a mí es lo que me gusta, es lo que me apasiona, es lo que quiero compartir. Porque, bueno, ahora, por ejemplo, parece que Python ahora es el lenguaje de moda. Y a lo mejor, pues puede ser que eventualmente haga un curso de Python, pero no voy a virar todo mi contenido en Python, porque no tiene sentido. Mi experiencia y en mis creencias y en todo lo que me gusta se basa en otra cosa. Y voy a ser fiel a eso porque me va a costar menos crear contenido. Entonces, eso es lo que diría la gente. Hazlo de forma desinteresada. No te fijes mucho en los números y hazlo de cosas de lo que sepas y que te apasione, porque la pasión se contagia. Si tú, somos como bombillas, y si tú eres una bombilla que, ostras, esto me gusta y lo compartes con muchas ganas e ilusión, pues la gente te va a seguir, le va a gustar, porque lo estás haciendo algo desde el corazón, ¿no? Desde tu convicción de que eso es lo que la gente tiene que aprender y esas cosas son las que convencen.
Uh-huh. Yo me recuerdo un meme que vi hace tiempo, creo que era de tema PHP juraría, que era llegó PHP, llegó no sé qué para sustituir PHP, esto para sustituir lo anterior, y la realidad es que hoy en día el muchísimo por ciento de la gente sigue usando PHP. Total. Pues la lógica es la misma.
Total.
Respecto a los trolls que mencionábamos antes también, que lleva tener fama implica también tener trolls en el chat, como bien mencionas. Vamos a ir al otro punto, que es ¿qué parte de tu trabajo como influencer tech disfrutas más?
Bueno, viajar el que más. Pues hace poco eso, vengo de San Francisco, de Colombia, México. Hoy estoy aquí en Bilbao, mañana en Madrid. Estoy mucho en Barcelona, me gusta mucho Barcelona, obviamente. Pero el poder viajar, conocer gente de la comunidad, pues hoy hemos podido conocer a Jaime Gómez, que es un verdadero hacktivista y que me encanta, ¿no?, todo lo que hace. Entonces,
un saludo desde aquí a Jaime, si nos está escuchando.
Sí, o sea, buenísimo el hecho de tener acceso a gente tan, tan pro, poder aprender de culturas, comunidades distintas. Yo creo que eso es lo que más me gusta, el tema de viajar. Lo segundo que más disfruto es la libertad, especialmente creativa, el hecho de poder hacer lo que yo quiera, pues. Por ejemplo, lo de los retos de programación de diciembre, pues es una cosa que lo hacemos totalmente gratis, pero porque me apetece hacerlo Y el hecho de que luego te viene gente de Japón, de Alemania, de Estados Unidos, que lo están haciendo, que te escriben un mail y que te dan la enhorabuena, pues dices, wow, he hecho algo desde mi habitación en el Prat de Llobregat, que es un municipio que la gente solo conoce porque está en el aeropuerto de Barcelona, y ha llegado al mundo entero. Y pues eso es muy bonito. Y luego lo tercero es, pues, el poder perseguir mi sueño de ayudar a la comunidad hispana a elevar su nivel en el mundo de la programación. Por desgracia, y es una cosa que pasa mucho, la programación es un nicho, y es raro porque la programación, y especialmente en España y en un montón de países, es un motor económico, ¿no? Y es un motor en el que necesitábamos un montón de talento, buen talento, y nunca se le ha dado mucha importancia. De hecho, ya nos ha adelantado la inteligencia artificial por la izquierda y se ha vuelto mainstream, pero porque a la gente le gusta mucho el hype, ¿no? Por desgracia, la programación ha pasado un poco de rositas. Sí, en las noticias sí que era importante de no los puestos TIC y tal, pero nunca se le ha dado, pues no sé, esa relevancia que yo creo que merecía. Entonces, de alguna forma, y lo que me parece, y de lo que estoy muy orgulloso y de lo que estoy muy contento y que disfruto mucho, es el hecho de poder llevar esto a que de alguna forma se acerque a lo mainstream. Sé que yo mismo no puedo hacerlo, pero cosas como lo que hicimos de hacer la web de La Velada, de Ibai Llanos, pues eso llamó muchísimo la atención, y me alegro que la gente vea, wow, es que hay un montón de programadores ahí fuera que pueden hacer este tipo de experiencias de usuario, y de alguna forma un evento que no necesita nada de esto, como el de Ibai Llanos, pues ahí tuvimos casi 5 millones de visitas en la página web de La Velada, que ni siquiera la gente de la organización de La Velada confiaba en ello, no sabía que iba a haber tanta gente. Pero el tema es, wow, es que si le damos la importancia, le damos el cariño, pues se puede llegar a estas cosas. Así que esas son todas las cositas buenas que yo veo a esto de la creación de contenido.
¿Cuántos ataques 2 le tiraron a la web?
¡Guau! Wow, muchísimos. El más bestia que tuvimos fueron en una hora y media 75 millones de peticiones.
¡Dios! Ya que mencionabas antes el tema de los bootcamps, sí. ¿Qué importancia le das a la educación formal, a la programación, como pueden ser universidades, grados medios, superiores, versus el autoaprendizaje? ¿Y qué opinas de los bootcamps?
¡Wow! A ver, polémico. Yo, una cosa que es muy importante es que el autoaprendizaje, independientemente de la rama a la que vas a ir, bootcamp, universidad, grado superior, autoaprendizaje, el que sea, sí o sí es algo que vas a tener que tener.
Necesario.
Sí, o sea, eso siempre, porque en el mundo de la programación y la tecnología estamos en un mundo cambiante que evoluciona constantemente y nunca vas a poder estar constantemente pegado a la universidad para que te vaya contando. De hecho, en la universidad no te van a enseñar seguramente con lo que vas a trabajar, porque la universidad vas a ir a aprender y a que de alguna forma te dé la mente de ingeniero y tal, y te ayude a aprender las cosas que necesitas. No te van a dar, o bueno, si la gente se cree que va a la universidad y le van a enseñar exactamente con lo que van a trabajar, pues están bastante equivocados y me sabe muy mal, porque lo cierto es que hay demasiados lenguajes de programación, no te los pueden enseñar todos en la universidad. Ya no solo hablando de programación, es que hay un montón de posibilidades en el mundo de la tecnología y de la ingeniería de software. Entonces, claro, no te lo pueden enseñar todo al 100%, pero sí que te van a dar los mimbres y las bases. Entonces, yo creo que independientemente de dónde vayas, ser autodidacta es algo que te va a tocar tarde o temprano. Y más temprano que tarde. Entonces, lo mejor que puede hacer la gente es abrazarlo. Dicho esto, ¿qué es lo que opino y qué importancia tiene la formación reglada? Creo que es súper importante porque necesitamos confiar en que podemos tener unos estudios que estén a la altura de lo que requerimos. Por desgracia, como he dicho, no estamos haciendo famoso cosas importantes, ¿no? Pues muy fácilmente podemos hacer famoso que el Shocas ha dicho una barbaridad en la tele, ¿no? Y que, oye, pues todo mi respeto para el Shocas, que hace un contenido magnífico de un montón de cosas, pero que si dice alguna chorrada como un piano, pues lo vamos a poner en la tele durante una semana, ¿no? En todos los medios digitales. Pero en cambio, y yo creo que esto es un reflejo también que por desgracia llega a la formación, porque como sociedad no hemos sido capaces de darle el protagonismo necesario o, no sé, la seriedad que requiere el hecho de la ingeniería de software, la informática, telecomunicaciones y tal. ¿Y qué nos ha pasado con esto? Pues esto de alguna forma también se filtra en ciertas universidades, que yo sé que muchas están haciendo un gran esfuerzo, pero aún así, pues creo que nos queda mucho camino que recorrer, ¿no? En el sentido de tener planes de estudio que estén actualizados, que estén que reflejen bien lo que necesita el mercado actualmente, pues porque a lo mejor hace 20 años sí que necesitamos un perfil y ahora necesitamos otro, necesitamos saber otras tecnologías y a lo mejor los planes de estudios no saben, no se enteran de eso. Pues por ejemplo, antes lo estábamos comentando, ¿no? Uh-huh. Que una tecnología muy interesante, muy importante, como puede ser Git, que ahí fuera lo utilizan el 97% de las empresas de nuestro país, ya si no hablamos internacionalmente, pues una barbaridad, en las universidades no se enseña, ¿no? Y debería ser un pilar básico, ¿no? Pues cosas así. Entonces, ¿se está haciendo esfuerzo? Sí. ¿Las universidades valen la pena? Yo sigo creyendo que sí. Yo fui a la universidad y me sirvió para muchas cosas, otras pues creo que no. Y creo que, dependiendo de la universidad, no se puede generalizar, creo que se están haciendo mejor las cosas. Pero queda mucho camino que recorrer y ojalá en algún momento, dentro en España, pues tengamos ahí un Ministerio de Tecnología fuerte donde sepa priorizar y darle toda la entidad que merece estos planes de estudio para la universidad, incluso grados superiores. Y entonces, a raíz de la segunda pregunta que decías, ¿y qué opinas de los bootcamps? El problema de los bootcamps, yo no tengo nada personal contra los bootcamps, la gente que me conoce pues sabrá, ¿no?, mi opinión o todas las tiranteces que he tenido con muchas. Y el tema es que, en el tema de los bootcamps, el problema es que se ha convertido en un mercado, ¿no? Un mercado en el que muchas veces no se fijan tanto en la calidad del contenido, sino como en el ganar dinero. Y claro, estamos hablando de bootcamps que pueden estar pues, de 2.000 euros muy barato hasta los 15.000 euros, ¿no?
Claro.
Yo he tenido casos de bootcamps de 15.000 euros que me han robado contenido. Y he salido en los periódicos y tal, porque no por mi contenido, sino porque me lo roban, ¿sabes? Porque los bootcamps me lo han robado. Uh-huh. Y no estaban vendiendo mi contenido, pero sí que estaban vendiendo pues, una formación de 15.000 euros en base a contenido sacado de YouTube, ¿no?
Totalmente gratuito.
Sí, totalmente gratuito. Entonces, yo creo que sí que hay que diferenciar porque hay bootcamps ahí fuera que sí que sé que tienen muchos años de experiencia, que tienen profesores serios, con experiencia, con bagaje, que intentan hacer bien las cosas. Pero lo que mi mensaje hacia afuera sería a la gente que nos está escuchando o la que nos está viendo, sería, oye, por favor, estudiad bien qué bootcamp vais a aplicar, ¿no? Porque, uno, no es verdad que te vas a convertir en programador o programadora en 3 meses, porque eso es solo el inicio. O sea, vas a tener que hacer autoaprendizaje sí o sí. O sea, no estás preparado o preparada para llegar a un punto en 3 meses y decir, ah, ya sé programar, ya está. Hace unos años, pues tuvimos un momento en el mercado que fue una verdadera locura, que ni era normal antes, ni era normal ahora, que no significa que ahora, porque lo he leído mucho, ¿no? Ah, ha estallado la burbuja. No, lo que pasa es que ahora estamos, yo creo, en un punto de normalidad. Sí. Ahora hemos vuelto a una normalidad que antes era un espejismo. Entonces, claro, parecía que cualquier persona en una semana, en un curso, lo leías y ya está, y ah, entrabas al mercado. Entonces, creo que lo importante es que la gente, para no frustrarse, tenga las expectativas claras, sepa lo que está pagando, si es un buen centro, si vale la pena. Creo que se puede aprender mucho, que puede ser muy interesante, pero sobre todo que no te garantiza absolutamente nada.
Cambiando un poco de ámbito hacia el tema del rol de programador, digamos, hay algo que se menciona mucho habitualmente, que es el síndrome del impostor.
Ostras.
Cuando de repente se te complica la tarea que tienes delante, cuando no eres capaz de sacarlo, cuando hace un momento acabas de solucionar otro problema. ¿Cómo lo gestionas y qué consejo le darías a la gente para aprender a gestionarlo?
Pues mira, mañana justamente en la charla que voy a dar por acá hablo de eso. Y es que, a ver, es que el síndrome del impostor le pasa a todo el mundo. En algún
ese
momento
clásico
de la vida.
Comentario de soy Dios, he conseguido arreglarlo,
claro.
Y un minuto más tarde, ¿por qué no está saliendo? No sirvo para nada, pasa mucho, es muy habitual.
Mira, a mí me sigue ocurriendo, yo tengo muchísimos años de experiencia, porque ya soy viejito, tengo 20 años de experiencia, me sigue ocurriendo el síndrome del impostor y voy a dar una charla y pienso, ¡buah! Y si la gente se da cuenta que no sé tanto, o no le interesa tanto el tema que voy a decir, o si es que es normal, el síndrome del impostor es, yo lo voy a renombrar, ¿no? El síndrome de la humildad. Y lo que nos hace y nos recuerda es que no somos perfectos, no somos los mejores, porque no podemos ser los mejores. Y nos recuerda que tenemos que seguir formándonos y seguir aprendiendo y seguir mejorando y que no se nos suba mucho los humos. Entonces, ¿cuál es el problema de síndrome del impostor? Cuando te paraliza, cuando realmente te llegas a un momento de autoconvencerte, es que no sirvo, es que no me lo merezco, es que no sé qué. Cuando llega un momento que te paraliza hacer cosas por ese pensamiento, porque te estás convenciendo a ti mismo, ahí es donde está el problema. Pero el hecho de que lo pensemos es natural. Es muy normal el hecho de en algún momento pensar, ostras, es que quizás pues no soy tan bueno como pensaba, esto no me sale, es que me cuesta más. No os comparéis con nadie, solo con vosotros mismos. No vale la pena compararse con nadie, porque además somos increíblemente injustos comparándonos con la gente, porque siempre vemos lo mejor de los demás y lo peor de nosotros mismos. Entonces, síndrome del impostor, si os paraliza, pues nada, ahí pensad, oye, pero ¿qué es lo que he conseguido en este tiempo? También la gente que os quiere, seguro, y esto nos pasa siempre en síndrome del impostor, pues más que no tenemos pues el compañero de clase que es de confianza, nuestro amigo, familia, que nos dice, oye, no seas tan duro contigo porque mira todo lo que has conseguido, o pues no te preocupes, si te sale muy bien, mira, hiciste esto súper bien. Y siempre nosotros, no, nada, le damos raca, raca, raca.
Que no, pero esto no me está saliendo.
Sí, pero esto ahora no. Oye, pues es que es normal, es como, yo qué sé, pues mira, ahí tenemos pues Messi o cualquier jugador de fútbol de élite, pues no todos los partidos le salen increíble, ¿no? Pues es que es normal, porque al final lo que hay que tener en cuenta también es que la evolución o la mejora que nosotros hacemos como profesionales, como personas y como cualquier cosa, no es una línea totalmente recta hacia arriba, una diagonal, sino que a veces tenemos, pues es más como una montaña rusa, que tenemos altibajos, pero lo importante es hacia dónde nos dirigimos, y lo importante es avanzar en la línea en la que queremos, obviamente, ¿no? Y eso es lo realmente importante.
Y para ir finalizando, sí. Una pregunta así un poco filosófica, ¿qué te gustaría que la gente recuerde o aprenda de ti en los próximos años?
¡Ostras! ¡Qué buena pregunta! A ver, suena un poco que me voy a morir pronto, pero...
parece, no he pensado que te cortes, sé que suena un poco...
¿Qué quieres que la gente recuerde de ti ahora que vas a morir? No, hombre. Bueno, espero que tengamos mucho Midu por muchos años.
Yo también.
Pero, a ver, yo sobre todo lo que me gustaría y siempre intento enseñar es que la programación, cualquier tema técnico, todo eso se aprende. Se aprende porque es cuestión de tiempo, actitud, disciplina, perseverancia, practicar, 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 todo eso se aprende. Pero hay algo que por más que nosotros estamos trabajando con lenguaje máquina, con código, que sí, estamos programando, ¿no? Lo más importante es que trabajamos con personas y para las personas. Estamos dando soluciones a usuarios reales, trabajamos con compañeros y compañeras que nos rodean constantemente todos los días. Y yo creo que lo más importante, y fíjate que lo más importante muchas veces es lo más difícil, ¿no? Que muchas veces, o sea, no solo lo más difícil, sino lo más sencillo, es el hecho de que hay que ser buena persona. O sea, yo creo que eso es lo que lo sostiene todo, porque por más, si tú eres muy bueno técnicamente, pero eres gilipollas, nadie va a querer trabajar contigo. Ni vas a ser capaz de ver bien los problemas de los usuarios, ni solucionarlos como realmente merece, o saber escuchar y saber iterar tu producto. Yo creo que cuando tú, al final, pues tienes una buena actitud, eres un buen compañero, trabajas en equipo, dejas de lado el ego y todo esto, pues es cuestión de aprender, es cuestión de aprender. Y sí, te puede costar más, te puede costar menos, pero no hay un gen en el mundo de la programación de que naces con esto. Por ejemplo, mucha gente a mí me lo dice, y hay incluso haters que me dejan este comentario de, bueno, es que a ti se te da bien, bueno, es que tú has nacido con ese don, es que claro, es que tu cabeza, bueno, perdona, yo fui a la universidad y tengo un vídeo en YouTube que hablo de esto, porque me lo decía tanta gente que yo decía, es que la gente se lo cree de verdad. Yo cuando fui a la universidad, yo mi primer año de universidad saqué un 0 en programación. Un año entero que repetí, y yo pensaba, es que no sirvo, es que no valgo, es que no puedo ser programador, y lo pensaba y me convencía de eso, ¿no? Y el tema es que no, al final es que no se trata de eso, te puede costar más, te puede costar menos, pero al final con práctica lo puedes sacar, y por lo tanto, como la tecnología, la programación y todo esto se aprende, lo que es más difícil de aprender es ser buena persona. Así que si alguien se tiene que enfocar en algo, es intentar en ser la mejor versión de uno mismo y de que todo el mundo esté deseando trabajar contigo, que llegue ese día por la mañana y que diga, joder, tengo ganas de venir y trabajar con Gaizka porque qué bien este chaval. Es que a lo mejor, mira, le cuesta hacer esta estructura de datos, pero me siento con él y es una maravilla. Pues eso es lo más importante, porque al final la carrera de la programación, y aunque la gente dice, ah, es que va a desaparecer la programación y tal, lo más importante es que estamos aquí para estar muchos años programando, y lo importante es que no sea un sprint y tal, esto es como una maratón.
Mira, no,
como
la Veovia. La IA no nos va a quitar el trabajo.
Exacto, sí, total, total. Pues como la Veovia que estuve ayer, ¿no? Pues la cuestión no es quemarte el primer kilómetro, es llegar hasta el 20 y hacerlo en condiciones, así que eso es lo que le diría a la gente.
Pues por último quería recordar a todo el mundo que Miudu tiene una barbaridad de, contenido, perdón, de manera totalmente gratuita en YouTube, que abres streaming en Twitch todos los días de lunes a viernes a las 6 de la tarde haciendo una barbaridad de proyectos diferentes con muchísimas tecnologías, que estás a la última en todo lo que se hace y que todo eso está disponible para la gente que nos escuche, que diga, oye, quiero aprender de él, quiero ver qué hace, quiero saber más sobre el asunto, y para la gente también que está en programación, que puede estar atascada, etc., que sepa que tiene estos recursos.
Pues ahí está, todo el mundo invitado, que además casi todo lo que tenemos es totalmente gratuito. Y que además,
también tienes muchos libros, como el de Git, que
sí,
lo uso
tengo
yo.
Tengo tres digitales, pero sí, físico tengo uno de Aprendiendo Git y GitHub desde cero, que lo tienen en Amazon.
La tecnología súper importante que hemos... La tecnología súper importante que hemos mencionado antes que nos enseña. Y con esto llegamos finalmente ahora sí al final, valga la redundancia, de este episodio de Ciberchoco. Por un lado, dar las gracias a la organización del Doc Summit, al equipo de realización y de producción de Euskadi Digital, a Miguel y a Íñigo, y a ti, Miguel.
Nada,
Ángel,
Miudu,
por compartir tu tiempo y conocimiento con nosotros.
Muchas gracias.
Esperamos tenerte de vuelta en otra ocasión.
Yo encantado de la vida de repetir. Me encanta Bilbao, me encanta el País Vasco. Viví un año en Donosti y lo echo de menos, así que ojalá vernos pronto por aquí.
Y por último, gracias a todos los oyentes, como siempre, por acompañarnos en un programa más de Ciberchoco. Hasta la próxima.
Chao.